8 de la mañana, 51 minutos. A diario estamos comentando de la histórica bajante de nuestros ríos. Y esto, además, evidencia una mayor accesibilidad a los peces. Paraguay días atrás se quejaba justamente del comportamiento de los argentinos que estaban accediendo justamente a piezas de surubí, por ejemplo, muy fácilmente, ignorando, digamos, el cuidado que hay que tener justamente. Y bueno, queremos ver si hay controles en la provincia, si está Ecología cuidando e interviniendo para evitar justamente que haya situaciones de abusos o depredación directamente en nuestros ríos. Está en línea el ministro Mario Vialey. ¿Cómo está? Buen día, ministro.
Buen día, Alicia. Bueno, muchísimas gracias por esta comunicación y, bueno, también haciendo eco a todo lo que viene pasando en los ríos. Es muy preocupante la falta de lluvia sobre las cuencas altas y el inicio de los ríos, tanto del río Iguazú como el río Uruguay. Están haciendo, ¿sí?, esta bajante histórica, y como decías vos, también los impunes, le digo, aquellos que van, aprovechan y no a pescar, sino a cazar piezas de los peces. Eso se está controlando en el río Uruguay, sobre todo, ¿no? Uh-huh. Que es más vulnerable y puede llegar más rápidamente.
Uh-huh. ¿En qué lugares, ministro?
No lo había publicado, Alicia, porque decía yo, estábamos con el coronavirus y no queríamos entrar en esto y queríamos hacer mucha fuerza. Pero en las dos semanas, una semana previa a Semana Santa, y sobre la Semana Santa, entre el miércoles y el jueves, se han secuestrado alrededor de 9.000 metros de redes en el río Uruguay y aproximadamente 5.000 metros de espineles, más lo que es la ceba, las esperas sobre el río Uruguay. Eso, una intervención desde el Salto Mocorá hasta el arroyo Chimiray, que es nuestro límite. Uh-huh. Con guardafauna, con guardaparque, guardafauna honorífico y prefectura, se hicieron todas las intervenciones. Uh-huh. Salimos cada rato, porque se hizo la semana anterior y ya la semana siguiente ya había un poco menos, porque también le cuesta hoy salir a comprar una red. Uh-huh. Pero se están haciendo esos controles.
Uh-huh. ¿Y digamos, eran vecinos de las zonas, lugareños?
Lo que pasa es que cuando ven la lancha desaparecen todos. Sí, no lo encontrás en el río con la lancha poniendo la red, porque cuando ya llegaste y nos vienen hoy, sobre todo como hay poco caudal, en unos lugares tienen que bajar los guardafaula, caminar, levantar el motor y seguir circulando. ¿No? Después ya le voy a pasar algunos videos, pero es muy, muy lamentable lo que estaban haciendo esta gente, pero se está controlando fuertemente.
Ya de por sí, ministro, la condición actual del río es dramático para las especies ictícolas.
Obviamente que sí, porque tiene muy poco caudal de agua y en aquellos pozones ellos están ahí, se están guardando, y bueno, son muy fáciles de verlo, y algunos ya aprovechan esta situación para pescar, ¿no? Y además que también le falta alimento, porque antes salían y podían andar por todos lados ahí, solo están manejándose dentro de los pozones. Uh-huh. No, es muy preocupante. No hay riesgo, porque en un momento también escuché que hay riesgo que se pueda llegar a perder alguna especie, ¿no? Eso no estamos. Lo que sí va a tener un impacto muy fuerte en la población que tengamos acá a mediano plazo.
Uh-huh. Y bueno, ¿y los controles entonces se siguen haciendo, se siguen realizando permanentemente?
Sí. Y nosotros estamos en forma permanente. Esta semana de nuevo se llegan a salir. No se le informa en los ríos el día que salen, a la hora que salen. Obviamente porque el muchacho, sabiendo que va a haber controles, se van a cuidar.
Claro.
Entonces son operativos sorpresa, en donde los guardafauna acampan en una isla o al costado también del río, a la espera que salgan algunos de la noche para poder visualizar.
Está bien.
Hasta ahora fueron operativos muy positivos para poder ir y sacar las redes, pero es negativo en el sentido de la declaración que están haciendo.
Uh-huh. Además de esta tarea, digamos, de control en ríos, ¿cuál es la tarea de los guardaparques en estos días de cuarentena? ¿Siguen activos?
Bueno, por eso yo hablaba de guardafauna, guardaparque y también te agrego guardabosque, ¿sí? Uh-huh. Son las tres categorías que tenemos. Los guardaparques siguen activos porque están cuidando, no pararon en su cuarentena, guardias mínimas, pero rotativas, que lo hacen en forma normal, y están cuidando todo lo que son las áreas protegidas, porque también, ¿sí?, donde nosotros nos descuidamos un poquito, estos días ya aprovechando esta cuarentena, los que no trabajan, agarran su escopeta o la moto y se van a cazar. Entonces ahí tenemos varios secuestrados, varios detenidos, demorados, con algunas piezas, otros no, pero ya están en forma permanente trabajando los guardaparques. Uh-huh. Los guardabosques, y a partir de la semana pasada, cuando se levantó el tema de la restricción de la industria de la madera, empezó a circular lo que son toda la industria de la madera tanto implantada como nativa, con el aprovechamiento de bosques, y eso es lo que también permite que nosotros tengamos que tener todos los puestos de control fijo y en la delegación y para emisión de guía. También los inspectores de bosques, inspectores que es dentro del área, son los que están supervisando en terreno si tienen permiso o si están haciendo algún, cometiendo algún delito. Uh-huh. Bueno, se han encontrado, porque tenemos que agradecer a la población que si un vecino no tiene permiso, llaman a la arqueología o avisan a la gendarmería, se pone en contacto con el inspector de bosques y se están haciendo. Eso no paró desde el comienzo de la cuarentena. Uh-huh. ¿Sí? Activamente, porque no se mueve el camión, pero sí siguen la motosierra en forma oculta trabajando en los montes.
¿Y hubo intervención justamente por apeos ilegales, ministro?
Sí, hubo. Tenemos secuestro, tenemos acta. Sí, tuvimos. Uh-huh. Tuvimos en esta semana, por eso te digo.
¿En qué zona?
Por ejemplo, yo fui hasta la rotonda de San José a entregarle herramientas de que son combustible y barbijos para los inspectores, para que no paren y no dejen de circular. Con algunos puntos GPS, porque hoy con el celular a montar en Google, marcar la orientación y te llegan al celular.
Sí. Decía, ¿y en qué zonas especialmente hubo apeos ilegales?
Quieren más en la zona centro-norte. Uh-huh. Sí, se voy a encontrar eso. No es la gran totalidad de guarda, no vamos a decir, estamos en un 40% incendiado. Son pocos, sí, son uh-huh. pocos, pero hay que cuidarlo. ¿Sí? Por eso que el gobernador siempre dice, tenemos que llegar antes que ocurra el hecho. Uh-huh. Estamos casi ahí llegando, ¿no? Pero a donde uno se descuida y no hay controles, los muchachos ya quieren hacer sus macanas. Uh-huh. En ese sentido, no avisamos nada también, porque pensaban que los inspectores bosques no iban a estar trabajando, entonces hicieron algunas intervenciones. Uh-huh. Ahí es donde nosotros llegamos rápidamente y encontramos, los propietarios reconocieron el hecho incorrecto, así uh-huh. que se le daban la alta, se firmaron, y ahora van a ver los procedimientos administrativos para cobrar la junta.
Uh-huh. Ministro, ¿le queda claro a usted que el comportamiento de Brasil con las represas río arriba ha sido determinante para este cuadro de nuestros ríos y de nuestras cataratas, incluso tan secas, con tan poca agua?
Mira, yo creo que son dos factores. Uno es ese, pero uno de los factores más importantes para mí es el tema de la deforestación. Porque sumado a la represa también tenemos la deforestación. La represa, si uno tiene buen cauce de agua, porque esta sequía no es producto solo de la represa, sino por las condiciones climáticas y la deforestación. La deforestación hace que el suelo quede, como yo digo, como un asfalto, como un cemento. Entonces viene el agua, la lluvia, y tendría que estar lloviendo en estos tiempos, en abril, fuerte, cae al río, llena el embalse, pero es como que vos tienes un balde de agua en tu vereda, se escurre y se va el agua. Si nosotros tuviésemos el bosque, protectores y toda la zona donde está la represa, que hagan de absorción y que protejan las nacientes y todo eso, no tendríamos un impacto tan fuerte como estamos teniendo ahora. Uh-huh. De hecho, creo que, bueno, hay ingenieros que dicen que no, que nos representan que no, y otros dicen que sí, pero si hay una realidad, si hay poco caudal de ingreso en el río, los embalses de alguna forma te regulan. Y si tenés que producir energía, tenés que sostener agua, guardar agua, para cuando empiezan a producir, empiece a funcionar tu turbina. Esto es algo lógico. Entonces el impacto tenés que tenerlo, sí o sí. Lo que por ahí todavía está favoreciendo un poquito, que no se corta por completo, porque hay un mínimo que se está despachando de agua, es que no hay una actividad industrial tan fuerte, entonces no hay una demanda tan fuerte de energía. ¿Sí? Y si no, sería mucho más grave.
Muy bien, ministro, gracias por estos minutos al aire. Muy amable, muchas gracias.
Muchísimas gracias a usted.
Hasta luego.